una nueva edición de Fuera de Foco. Hablamos con Brian Acuña. Hola, Brian.
Hola, Raquel, y hola, amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Muchos temas sobre los que podríamos hablar, sobre los que podríamos aprender contigo, pero has elegido uno en concreto que también nos interesa mucho, por supuesto, la situación en Irán, ¿no?
Así es. Bueno, todo este año comenzó bastante convulso y la verdad, de todos los temas que se podían analizar para hoy, pues quise meterme un poquito con la crisis en Irán, ya que durante el año anterior Irán estuvo demasiado cerca de todas las circunstancias y todos los análisis que estuvimos realizando durante todo pues el periodo, ¿verdad? Con todos los involucramientos que ellos tienen en otros temas dentro de la región del Medio Oriente. Pues bueno, comenzar diciendo que las protestas estas que están habiendo contra el gobierno de Irán en los últimos días se han catalogado como una de las más grandes que han ocurrido en el país desde las que estuvieron sucediendo en el año 2009, cuando se había dado la acusación de fraude electoral que en ese momento daba por reelecto al presidente Mahmoud Ahmadinejad, que en ese momento pues estaría ampliando su periodo de gobierno. Y esto, digamos, llevó a una serie de protestas populares en contraposición, digamos, de esta elección de Ahmadinejad contra el candidato que en ese momento dirigía el partido opositor, que era Mir Hossein Mousavi, ¿verdad? Lo que se denominó en su momento la Revolución Verde. Pero bueno, a pesar de que esas fueron grandes manifestaciones, de las cuales también la forma de actuar del gobierno iraní fue bastante represiva, las protestas que tenemos actualmente pues tienen algunos factores que los hacen un tanto distinto a lo que en su momento generaron estas grandes convulsiones del año 2009. Comenzando que, a diferencia del año 2009, las manifestaciones en este caso no comienzan en Teherán, como ocurrió, digamos, hace ya casi 9 años, sino que se dieron principalmente en la segunda ciudad más importante del país, que es Mashhad, que se encuentra fronteriza con Afganistán y Turkmenistán, y que además es una región bastante importante en la parte económica, tanto por la producción de azafrán como por la producción automovilística, y que esto le provee al país millones de empleos. De hecho, digamos, solo en la industria del azafrán esto le genera al país 500,000 de personas en empleos. Y también la ciudad de Mashhad es un centro de peregrinación bastante importante, ya que ahí se encuentra el mausoleo del octavo imán chiita. También, además de la ciudad de Mashhad, hay 2 ciudades más donde se dieron fuertes levantamientos y que se han mantenido, digamos, hasta este momento, que ha sido la ciudad conservadora de Isfahán, que es la tercera en categoría de importancia dentro del país, y también, interesantemente, la región kurda de Kermanshah, que esta se encuentra fronteriza con Irak y que también podría eventualmente, por las características de la población, que en este caso son kurdos, podría dar también un detonante adicional a lo que ya hemos visto, digamos, en otras regiones kurdas, tanto en Turquía como en Siria o en Irak. En este caso, el inicio de las protestas se dan en reacción a un tema de debilidad económica que está sufriendo el país desde hace varios años. Además, hay una fuerte acusación de que el gobierno iraní, principalmente los líderes religiosos, son corruptos, ¿verdad? Eso también ha motivado las grandes manifestaciones a nivel nacional, y que ha habido un aumento sustancial en el costo de la vida. También a esto hay que sumarle otro aspecto que se considera importante, y es que, a pesar de que el grupo del P5+1 suavizó las sanciones que tenía contra el régimen después de que éste tuviera la decisión de modificar un poco su programa nuclear, los impactos a nivel de la economía iraní pues no se han visto lo suficientemente profundos. O sea, este cambio o estas modificaciones no han afectado directamente en la economía, y por el contrario generó protestas también a nivel popular, porque un gran porcentaje de la población iraní estaba de acuerdo, digamos, con el desarrollo nuclear para darle un impulso económico al país, ya que ante la dependencia que ha tenido Irán, principalmente de la exportación de hidrocarburos, pues tener, digamos, una opción, en este caso con el tema de energía nuclear, podría haberle abierto, digamos, otras posibilidades a nivel económico, algo que al final de cuentas, pues no ha podido darse, primero porque modificaron su política en cuanto al desarrollo nuclear, ya que también se tenía la sospecha de que era un desarrollo nuclear para fines armamentistas, y por el otro lado, porque en el momento en el que se suavizan las sanciones, no se ve esto impactado directamente en la economía de manera positiva. De hecho, económicamente hay una serie de factores ahí bastante delicados en Irán, tanto así como que hay 29% de la población que está desempleada, principalmente los grupos más jóvenes del país. También se ven muy afectados por los recortes que ha hecho tanto el régimen de Rouhani como en su momento también anterior gobierno de Ahmadinejad. Habían hecho recortes para poder suavizar un poco el impacto del déficit que tenían en el país, principalmente en la parte de la inflación. Y el país tiene una deuda del 34,53% de su Producto Interno Bruto, lo tiene adeudado, lo cual también incrementa el golpe económico y la situación social que está afectando directamente a Irán. Raquel, no sé si quieres hacer alguna acotación.
Sí, muchas. Estás ofreciendo datos muy interesantes, Brian. Me pregunto si también si esta declaración de que las manifestaciones se están realizando por un tema económico esconden de alguna manera la petición y el reclamo de libertades.
Sí, por supuesto, digamos, va sujeto también al tema de poder modificar un poco la política tan represiva que ha tenido el régimen desde su propia instauración en el año 1979, ¿verdad? A pesar de ser un país gobernado por líderes religiosos bastante importantes, es un país que el grueso de la población vive una vida, digamos, relativamente laica. Entonces, hay una serie de manifestaciones que uno ve de que quieren hacer un cambio en este sistema tan represivo, religioso, que es muy similar, digamos, al de otros países como Arabia Saudita. Bueno, el Arabia Saudita previo, obviamente, a Bin Salman actualmente, ¿verdad? Y que se ve en el caso de Irán de que quieren regresar a una situación social muy parecida a la que tenían en la época, por ejemplo, del Shah. Entonces, algo que quizás vemos muy lejano, no veo en un corto tiempo que esto vaya a ocurrir, ¿verdad? Sin embargo, vemos en algunas de las manifestaciones de que esta es parte del reclamo, ¿verdad? Y se hizo icónica una imagen de una mujer hace unos cuantos días que se veía posando en una manifestación sin el velo, en el cual se les obliga a todas las mujeres a utilizarlo mientras están en la calle, que de hecho en Irán aplica también la policía de la modestia y que vigilan de que toda mujer salga con su cabeza cubierta. Entonces, en cierto modo también parte de los reclamos tienen que ver por un tema de buscar más libertades a nivel social. Y bueno, igual el régimen ha sido tan opresor en este caso que, además, digamos, de golpear a los manifestantes y darles con tanta fuerza para que cambien, digamos, la forma de manifestarse, también ha reprimido otras formas de libertad de expresión, por ejemplo, bloqueando redes sociales, ¿verdad? Uh-huh. Que recordamos que en todas las famosas primaveras árabes de los años anteriores, uno de los factores que fueron así especialmente que influenciaron fuertemente en todos estos procesos fue el uso de redes sociales, y ni se diga, digamos, del periodismo de a pie, ¿verdad? De las personas que iban revelando en el preciso momento a través de redes, principalmente Twitter, lo que estaba ocurriendo dentro de sus países. Igual en Irán han previsto de que bloqueando redes sociales, esto pueda ayudar a que no se influya en otros grupos fuera de también de Teherán, de que puedan darse manifestaciones contrarias al régimen, Raquel.
Brian, ¿podemos hablar de una primavera persa? ¿Cómo crees que va a terminar esto?
Sí, bueno, yo lo que he visto es que quizás a pesar de la intransigencia que están teniendo los políticos en Irán contra los opositores y que esto obviamente está ampliando un cisma político, esto no significa que estemos ni cerca, digamos, de una gran primavera ni cerca tampoco de la caída del régimen de los ayatolás, a pesar de que obviamente a nivel internacional este es uno de los grandes deseos que se tienen, ¿verdad? Desgraciadamente, cuando se pregunta si este tipo de manifestaciones van a llevar a las puertas de la caída del régimen de los ayatolás, la respuesta es que no, porque aún el poder que poseen los grupos religiosos en el país es sumamente fuerte, además que las alianzas que poseen los iraníes, empezando obviamente por Rusia, que es uno de sus principales benefactores, no van a permitir una destrucción a los niveles, por ejemplo, en los cuales cayó Siria en su momento. Mm. El gobierno actual de Irán, además, posee todo el control, no solo de las Fuerzas Armadas, sino de los otros poderes del Estado, porque desde la propia Revolución Islámica del año 79, el dominio que ellos asumieron es total. Entonces, para que pueda haber una revuelta lo suficientemente profunda, tiene que haber una parte de las fuerzas militares que se puedan levantar contra el régimen, ¿verdad? Algo parecido a lo que ocurrió en su momento en Siria, que hubo una fuerza militar opositora de que empezó a nutrirse, empezó a crecer hasta que dio, obviamente, con la fragmentación del país. En Irán eso se ve lejano, no se ve ningún grupo que eventualmente pueda tomar esa batuta, digamos, como de grupo de sedición que se vaya a enfrentar directamente contra el régimen. Además, todavía hay grandes grupos de personas dentro de Irán que apoyan al régimen con bastante fuerza, ¿verdad? Dicho sea de paso, el miércoles se dio una manifestación con decenas de miles de personas que mostraban su apoyo al gobierno y que además llamaban a matar a los sediciosos, ¿verdad? Al no existir, digamos, este factor de que realmente hay una fuerza opositora militarmente hablando y que además todavía el régimen cuente con tantos apoyos, tanto a nivel interno como externo, es muy complejo poder pensar que eventualmente se dé, uno, una primavera persa y posteriormente que se pueda dar por terminado, digamos, el régimen de los ayatolás para darle paso a un régimen un poco más pluralista dentro del país.
Ni siquiera te atreves a decir democrático, ¿no?
por supuesto, en el Medio Oriente hablar de democracia es bastante complejo, ¿verdad?
Ya.
De hecho, igual cuando hablamos en su momento de las grandes reformas que están habiendo en Arabia Saudita a través de Bin Salman, tampoco hablamos de democracia, sino que lo que hablamos es de cambios de paradigma, pero siguen siendo regímenes donde la democracia no es de sus mayores virtudes, y además que sabemos lo muy particulares que son los regímenes en el Medio Oriente como para pensar en que se pueda ver la democracia con los mismos ojos que nosotros lo vemos en Occidente.
Desde esa única democracia que hay en Oriente Próximo, que es Israel, el presidente Benjamin Netanyahu ha ofrecido, al menos en un mensaje televisivo, su apoyo a los iraníes que se están manifestando y que se están levantando. También lo ha hecho Donald Trump. La Unión Europea ha pedido que se garantice el derecho de manifestación en Irán, pero Rusia, como apuntabas tú antes, ese aliado del régimen iraní, ha hablado de que se trata de un asunto interior iraní y que sería inadmisible toda intervención exterior. Si te parece, con la posición rusa terminamos tu reflexión de hoy, Brian.
Muy bien, bueno, además, digamos, de la posición rusa, que es muy particular, ya que, bueno, como ya lo he manifestado en otras columnas, yo no considero a Rusia que sea aliado absolutamente de nadie. Bueno, en realidad, casi que no considero ningún país que tenga aliados, sino agendas. Es muy conveniente, ¿verdad?, hablar de la no intromisión y de respetar la autodeterminación, algo que es muy repetitivo cuando escuchamos a grupos, por ejemplo, como Rusia, cuando se habla de temas como Venezuela o regímenes que son sumamente opresores, cuando son sus aliados o los países con los cuales tienen agendas en común, los que están teniendo actitudes bastante beligerantes contra la población civil. Entonces, la exposición que da el presidente Vladimir Putin, el gobierno de Rusia, pues es muy acorde a eso, ¿verdad? Igual que como en algún otro momento se han manifestado de otras opresiones en otros regímenes, tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo, ellos son muy convenientes hablar de la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Para que no haya intromisiones internacionales. En realidad, pues no hay mucho más allá que ver que Rusia no quiere ver golpeado uno de los grandes bastiones que ha logrado fortalecer en el Medio Oriente, ¿verdad? Tanto así que, como hemos explicado ya también largo, largo y tendido, que Irán ha podido empoderarse en el Medio Oriente, tanto teniendo ahora una gran salida al mar Mediterráneo a través del Líbano, y esto obviamente le conviene a la agenda rusa, que poco a poco, al tener un aliado tan fuerte en la región, esto le podría servir para la gran agenda que él tiene con los temas del Medio Oriente. Entonces yo creo que finalmente, digamos, para poder ya terminar con la columna, estas manifestaciones, como dije anteriormente, no van a hacer caer el sistema de gobierno que hasta este momento ha dirigido la vida de los iraníes en este país. Sin embargo, pues va a ayudar en este caso, ¿verdad? Y por lo cual también Putin está muy preocupado, va a ayudar a replegar a las fuerzas iraníes que con tanto ímpetu y con tanta fuerza habían logrado expandir sus zonas de control a través de todo Oriente Medio, y los va a llevar a tener que redirigir todos estos esfuerzos hacia una política más a lo interno, más hacia lo nacional, lo que puede servir para los otros grandes poderes que hay en la región a plantearse una nueva estrategia que pueda contener a Irán en la región y poder reacomodar eventualmente los esquemas de equilibrio en la zona, Raquel.
Pues sí, interesantísimo tu balance final. Te agradecemos muchísimo esta columna sonora, Brian. Esperamos impacientes la próxima.
Muchísimas gracias y seguimos en contacto.